Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos en espacios abiertos con nuestra serie Cuerpos Encendidos, Misticismo y Religiosidad, que hoy vamos a dedicar a Catalina de Siena y el cuerpo místico. Nos acompaña María Jesús Zamora, profesora de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de Catalina de Siena, vamos a presentar a esta mística siguiendo nuestra serie de mujeres y de místicas. ¿Qué podemos hablar de su biografía y de su vida?
En primer lugar, destaca dentro de la vida de Catalina de Siena su precocidad, con la que comienza a sentirse atraída por las prácticas piadosas y penitenciales, especialmente. Más concretamente, a los 6 años tiene la primera visión de Jesucristo, vestido con ropas pontificiales y rodeado por San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista. Según ella, queda constatado en su vida, que fue escrita por su confesor Raimundo de Padua, ella nos dice que Jesucristo la mira, le sonríe y le da la bendición. A partir de este momento, busca lugares retirados donde poder castigar su frágil cuerpo con pequeñas disciplinas. Permanecía, por lo tanto, en constante oración, abandonó los juegos propios de su edad, sus palabras eran cada día más escasas y, sobre todo, lo destacado es que acortaba su ración de comida.
¿De qué edad estamos hablando?
De 7 años.
A los 7 años empieza ya a tener todas estas experiencias, algo bastante inusual, no sé, en aquella época, pero 7 años son 7 años siempre. ¿Y deja prácticamente de comer? ¿O cómo es su evolución?
Pues sí, paulatinamente la comida la va cortando. Su ración va siendo cada vez más escueta. Según su bibliógrafo, a esta edad, a los 7 años, se hizo su voto de castidad durante una visión en la que se presentó la Virgen María. Más tarde declaró que nunca se había sentido inclinada a quebrantar este voto. Al menos no se sintió tentada a mantener ningún tipo de relación con varón alguno. Por el contrario, los hombres le inspiraban verdadero horror. Según consta en su vida, y cito textualmente, nada había tan penoso para su espíritu como la vista de los hombres o el encontrarse entre ellos.
También las mortificaciones corporales fueron en aumento a medida que iba creciendo y se hacía más mayor.
Efectivamente, sobre todo se intensificaron a la edad de 17 años. Fueron aumentando y también su alejamiento de cuantos la rodeaban. No dormía apenas y cada vez le resultaba más difícil ingerir alimentos. A los 15 años dejó de comer cualquier cosa que no fuese pan o vegetales, y a los 20 suprimió incluso el pan. Durante toda su vida sufrió constantes dolores de estómago y del aparato digestivo. Solo se sentía bien cuando recibía la comunión. Enfermaba hasta el extremo que cuando se le obligaba a comer, siempre terminaba vomitando. Se mantenía ya, a partir sobre todo de los 20 años, del jugo de los vegetales crudos que masticaba sin llegar a tragarlos.
Al oír esto, lo primero que podemos pensar o se nos ocurre, con la visión, por supuesto, de hoy en día, es que Catalina de Siena era una mujer también enferma y, sobre todo, tenía una enfermedad como la anorexia.
Efectivamente, se considera una de las primeras manifestaciones de anorexia. Porque todo su comportamiento se gira en torno a todas las pautas que esta enfermedad causa dentro de una persona.
También tiene mucha importancia en ella ese concepto de virginidad, de voto de castidad a la edad de 7 años. Es decir, una y otra vez constatamos esta asociación de la que ya hablamos en otro programa, de mujer, pecado, carne, lujuria.
Efectivamente, es curioso que a pesar de todo Catalina de Siena fuese particularmente devota, pese a esa aversión hacia el hombre, hacia el contacto sexual con él, que ya lo desconocía, pero la horrorizaba por completo. Ella sintió una gran devoción por una santa pecadora, por María Magdalena. La admiración que Catalina sentía hacia ella se pone de manifiesto en que tras Jesucristo y la Virgen María es la santa que más veces ella dice que se le presentan visiones que se lo sucedieron a lo largo de su vida.
También, como en el caso del programa anterior, en el que hablamos de Ángela de Foligno, también Catalina de Siena expresa sus vivencias a través del cuerpo?
Efectivamente, la persistencia de las enfermedades y su comportamiento, como hemos dicho, anoréxico, es un claro signo de cómo el cuerpo se convierte en el papel en el que ella escribe sus experiencias. Es un medio. La emoción que le causaba asistir a las celebraciones de misa hacía que estallase en sollozos, en suspiros, es decir, montaba un gran escándalo dentro de la iglesia. Tanto es así que la gente incluso asistía a la celebración de la Eucaristía, donde ella estaba, simplemente no por el hecho de asistir a misa, sino por vivir en primera persona estas prácticas, estas manifestaciones externas de pasión desacerbada por parte de Catalina de Siena.
De hecho, Catalina de Siena comulgaba diariamente, algo que en su época creo que no era lo normal.
No era lo normal. En el siglo del que estamos hablando, de esta época, prácticamente la iglesia permitía que la gente normal, ¿no?, los eclesiásticos, comulgaran una vez al año. En el caso de Catalina de Siena se la permitió la comunión diaria, y es que ella se negaba a comer si no recibía la comunión diaria. Es decir, entraba en un estado prácticamente de histeria.
Desde luego, volvemos aquí a esa trascendencia que se quiere del cuerpo. Catalina parecía que quería trascender, dejar su cuerpo atrás.
Efectivamente, al igual que Ángela de Foligno, Catalina de Siena, su cuerpo simplemente era un estorbo para llegar a la unión íntima con Dios.
También, supongo que en el mismo caso, pretendía la muerte final.
La muerte final, es decir, el desasimiento, la anulación de su cuerpo, que era el lastre terrenal.
Otra de las características de Catalina de Siena era el cuidado de los enfermos y cómo lo vivía.
Efectivamente, era una de las, digamos, de las obligaciones, de las labores típicas de la mujer, el cuidado del enfermo. Ella, esa mujer, aparte de beata y doctora de la iglesia, se dedicaba al cuerpo, al cuidado de los enfermos. En una ocasión en que curaba a una enferma de cáncer de pecho, en su vida queda relatado el siguiente suceso.
Cuando la sierva del Señor descubrió la úlcera para lavarla, el hedor proveniente de la misma le produjo intensa repulsión, que el enemigo de las almas se encargó de aumentar hasta hacerlo insoportable. La santa sintió terribles náuseas. Inmediatamente reunió en una taza el agua con que había lavado la podredumbre que brotaba de la llaga. Se retiró a un rincón y bebió el contenido hasta agotarlo. Recuerdo que un día, mientras en su presencia se hablaba de esto, ella me dijo en voz muy baja, para que no la oyesen los demás: «Padre, le aseguro que en toda mi vida he bebido nada que tuviese un sabor tan dulce y agradable».
En compensación, esa noche, Catalina de Siena relata que tuvo una visión de Jesucristo, en la que por primera vez bebió la sangre de su costado. La descripción de esta visión destaca sobre todo por sus referencias sensoriales y por su gran sensualidad.
Y colocando la mano derecha sobre el cuello de Catalina, la acercó a la herida de su sagrado costado, diciéndole: «Bebe, hija, este líquido que fluye de mi costado. Él embriagará tu alma de dulzura y también subirá en un mar de delicias tu cuerpo, que tanto has despreciado por amor a mí». Colocada así Catalina junto a la fuente de la verdadera vida, aplicó sus labios a la sagrada llaga del Salvador. Su alma extrajo de allí un inefable y divino licor. Bebió largamente y con tanta avidez como abundancia. Por fin, cuando nuestro Señor se lo indicó, separó los labios de la sagrada fuente, saciada pero todavía sedienta, porque aunque estaba satisfecha, no se sentía harta.
Cristo para ella, como hemos podido comprobar, es una figura divina, la más cercana a Catalina. Su contacto con él es un contacto cuerpo a cuerpo. Al menos en otras dos ocasiones quedan descritos sucesos similares. En ambos casos se pone de relieve cómo la imagen del cuerpo de Cristo es para Catalina la imagen de una mujer. De hecho, ella misma lo compara como una madre que amamanta a su hijo.
Sin duda, el cristocentrismo, pues, es símbolo, es algo que une tanto a Catalina de Siena como a Ángela de Foligno, como veremos en el próximo programa, también a Teresa de Jesús.
Efectivamente, tiene mucho que ver con que Dios sea la única persona de la Trinidad poseedora de cuerpo. Por otro lado, en este mismo hecho hace que fácilmente se asocie a Cristo con la personalidad de mujer, al ser dentro de la Trinidad el único que tuvo cuerpo. Si la mujer es cuerpo y Cristo es cuerpo, nada más coherente que interpretarlo como mujer, o al menos como el lado femenino de la divinidad. Precisamente la imagen maternal de Cristo contrasta con la severidad de la persona de Dios Padre en otras visiones de Catalina.
Y ya por último, hemos hablado y hemos dicho también en todos los programas la importancia también que tenía el diablo, el demonio, el miedo, el terror, la importancia en cuanto a el terror que tenían todas las beatas, todas las santas, a la figura del diablo. También en el caso de Catalina de Siena.
Efectivamente, en el caso de Catalina de Siena las tentaciones eran sobre todo espirituales. Ella relata que se le aparece en sueños, que le causa una serie de grandes tormentos, sobre todo relacionados con la carne y las prácticas sexuales. Algo curioso porque si ella era virgen desconocía por completo qué tipo de tentaciones podía ser eso, pero se le mostraba pues, una imagen muy sensual, muy sexual, incluso las tentaciones que Dios aplica a esta mujer.
Ella, por supuesto, su manera es rechazarla también y querer que ese cuerpo, trascender de ese cuerpo, como habíamos comentado antes.
Sí, cada vez que tenía una tentación del demonio intensificaba más sus disciplinas. Intentó combatir valerosamente la imagen del demonio, sobre todo sacudiendo su cuerpo, disciplinándose incluso mucho corporalmente más.
Pues hemos hablado en este programa de Catalina de Siena. En el próximo programa nos centraremos en la figura de Teresa de Jesús. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.